El 7 de noviembre de 1972 se celebró en Estados Unidos elecciones presidenciales en las que el republicano Richard Nixon salió reelegido por un periodo de 4 años frente al candidato del Partido Demócrata, Matt Coburn. El presidente ganó en 49 de los 50 estados. El 60,7% de los votos eran para Nixon y tan solo el 37,57% para su adversario demócrata. Pero unos meses antes, exactamente el 17 de junio de 1972, ocurrió un incidente al que nadie prestó atención en su momento. 5 antiguos miembros del FBI y de la CIA se infiltraron en las oficinas que el Partido Demócrata poseía en el edificio Watergate, en el centro de Washington, para colocar micrófonos. Como se suele decir, la policía los detuvo con las manos en la masa. Entre sus pertrechos llevaban ganzúas, llaves, micrófonos y otros aparatos eléctricos. El interrogatorio a los detenidos comenzó a revelar que personas importantes estaban detrás del caso de espionaje al Partido Demócrata. Nixon declaró el 29 de agosto de 1972 que ningún miembro del personal de la Casa Blanca estaba implicado en este feo asunto. Hasta abril de 1973, las personas inculpadas y condenadas eran tan solo colaboradores de poco nivel, que en un principio jugaban el papel de chivos expiatorios sumisos. Pero un personaje de tercera fila, James McCord, que trabajó 19 años en la CIA y 4 en el FBI, cambió el curso de los acontecimientos. El 23 de marzo envió una carta al juez de caso John Sirica informándole que los encausados por el asalto al cuartel general de los demócratas en plena campaña electoral habían recibido presiones políticas para declararse culpables. Agregó que varios altos funcionarios de la administración estaban enterados de la operación de espionaje, habiendo cometido perjurio en el desarrollo del juicio. Altos funcionarios de la Casa Blanca y del Comité de Reelección del presidente Nixon crearon y extendieron una falsa explicación del asalto al Watergate con el fin de encubrir el caso y obstruir la acción de la justicia. La versión oficial era que unos en cuantos cubanos enfebrecidos y exagentes de la CIA, llevados por su anticastrismo, trataron de atar en corto a Matt Coburn. Además, desde la Casa Presidencial y del Ministerio de Justicia, negaban una y otra vez las noticias que implicaban a la administración. Trataban de irresponsables y fantasiosos a los que contradecían la versión oficial. Pero dos reporteros del Washington Post, Worwat y Braisten, nunca creyeron la versión gubernamental y continuaron investigando, soportando las presiones de sus propios directores. Contaban con una fuente inestimable al que ellos apodaron Garganta Profunda, y que se le atribuye la famosa frase de seguir el rastro del dinero que se pagó a los hombres que interrumpieron en las oficinas demócratas. El rastro condujo directamente a las finanzas de la campaña para la reelección de Nixon. Con lo que se empezó a desentrañar la red de intereses financieros y políticos. A la vista de los acontecimientos, el Senado tomó cartas en el asunto, pese que el presidente seguía negándolo, hasta que la magnitud de las informaciones publicadas hizo imposible continuar con la farsa. Varias pistas conducían al despacho Oval de la Casa Blanca. En tan solo unos meses, el presidente Nixon cayó 9 puntos de popularidad. Cuando Nixon, forzado por las circunstancias, ordenó abrir una investigación, ya era demasiado tarde. Varios hombres próximos a Nixon empezaron a admitir las acusaciones vertidas en el Washington Post. John Mitchell, exministro de Justicia y presidente del Comité de Reelección de Nixon, después de haberse pasado 10 meses jurando que no había oído lo más mínimo del asalto del Watergate, admitió haber asistido a 3 reuniones donde se planteó el espionaje. Todo un exministro de Justicia admitía la conspiración para violar la ley. Pero el espionaje a los demócratas solo era la punta del iceberg. Asalto al despacho del psiquiatra Daniel Ellsberg. Espionaje y control telefónico en todas las esferas y a todos los niveles. creación de unidades secretas de la información para vigilar a grupos radicales y antiguerra. Las personas vigiladas se extendían desde los principales colaboradores del secretario de Estado en el Consejo de Seguridad de la ONU, Edward Kennedy, Martin Luther King, líderes destacados del Congreso. Como el caso cada vez ahogaba más al presidente, este se vio obligado a dar la cara por primera vez desde que estalló el asunto. El 30 de abril de 1973 apareció ante las cámaras de televisión para, entre sollozos, asumir la responsabilidad del asunto y negar cualquier culpabilidad. El 22 de mayo pronunció un largo discurso en donde reconoció que la presidencia hizo ímprobos esfuerzos para que el caso no saliera a la luz. Nixon reveló que había ordenado a sus asesores y al FBI para limitar la investigación, para que no se llegue al fondo de la misma, exhibiendo como excusa que podía ponerse en riesgo ciertas operaciones de la CIA de capital importancia para la seguridad nacional. En un intento desesperado por lavar su imagen y la de su gabinete, inició una ronda de destituciones de estrechos colaboradores. Días más tarde, William Mills, representante de la Cámara Baja por Maryland, se suicidó. Se le acusó de haber recibido $25,000 procedentes del Comité de Reelección de Nixon para sufragar su propia campaña electoral. Operación, a todas luces, ilegal, pero no la única. De hecho, los fondos aportados por grandes millonarios como Howard Hughes o Bescom iban destinados a sufragar las campañas electorales de muchos candidatos al Congreso. Se demostró que los grandes industriales del país, a cambio de financiar la reelección de Nixon, obtendrían beneficios especiales de la Casa Blanca. El 7 de mayo de 1973, el Senado comenzó la investigación más crucial de la historia de Estados Unidos. Dispuesto a no excusar a nadie, cualquiera que sea su posición, pues lo que se trata de aclarar no es un delito de asalto a unas oficinas, sino el intento de socavar en el sistema democrático norteamericano el derecho del pueblo a elegir libremente gobierno. Durante las próximas semanas, los testigos fueron aportando nuevas pruebas sobre la participación de la Casa Blanca y la presidencia en la trama, el papel jugado por el FBI, la CIA, los ocultos intereses financieros, la vigilancia de importantes personajes de la vida pública estadounidense. A la vista de los acontecimientos, Nixon inicia una campaña de lavado de su imagen pública. En noviembre de 1973 habló a los editorialistas de la Asociación de la Prensa reunidos en Disney World con motivo de su asamblea anual, diciendo: "No soy un sinvergüenza, nunca me he aprovechado de los cargos públicos, he ganado cada céntimo que tengo". Su creciente implicación en el caso Watergate y sus diversas derivaciones de corrupción política le llevó a emplear la táctica de proclamar machaconamente su inocencia. Los portavoces presidenciales también insistían en que el presidente no tiene la menor intención de dimitir. La consigna era clara: aguantar el chaparrón, confiar en que la tormenta pasase y que los ciudadanos le permitiese acabar su segundo mandato. Pero no fue así. Cuando el escándalo parecía apagarse, surgía otra revelación sorprendente que lo avivaba todo y con más intensidad. Eso ocurrió cuando un empleado de la Casa Blanca, durante el transcurso de las audiencias del Comité del Senado investigador del Watergate, reveló la existencia de cintas magnetofónicas. Estas cintas eran una pieza importante que podía demostrar la inocencia y culpabilidad del presidente y sus colaboradores. Uno de los testigos claves fue John Dean, consejero del presidente, que admitió tener pruebas sobre la culpabilidad de Nixon. En las cintas se recogía las conversaciones mantenidas por el presidente en relación con el Watergate. Dean afirmó que en una de esas conversaciones grabadas, Nixon dijo que para su gobierno no era problema reunir el dinero necesario para comprar el silencio de los principales implicados. A finales del verano del 73, el juez John Sirica determinó que el presidente debería entregarle las famosas cintas para oírlas en privado, pero Nixon argumentó que eso estaría en contradicción con el privilegio del presidente, amparado por la Constitución, según el cual éste tiene derecho a mantener confidenciales las conversaciones que concedere afecta a la seguridad nacional. El tribunal de apelación al que recurrió el presidente le dio la razón a Sirica, afirmando que el derecho del Poder Judicial a decretar hasta qué punto el presidente de los Estados Unidos podía usar, hacer uso de tal privilegio. Sin embargo, Nixon se negó a entregar las cintas e intentó llegar a un acuerdo con el comité investigador. Le ofreció que solo un senador podía escuchar las grabaciones y después publicar por escrito su contenido. El investigador especial del caso, Archibald Cox, se negó y Nixon le destituyó, provocando una de las más graves crisis sufridas por su administración. Dos de los ministros más prestigiosos del gobierno, el ministro y el subsecretario de Justicia, dimitieron a negarse a apoyar al presidente en esta medida arbitraria. La reacción nacional por la destitución de Cox, el único funcionario con la reputación de estar realizando una completa investigación sobre todas las implicaciones del escándalo, fue tan adversa en todo el país al presidente Nixon que en el Congreso se empezó a hablar de la necesidad de comenzar el proceso de destitución al presidente. Ante la amenaza de ser destituido por el Congreso, Nixon claudicó ante los tribunales y prometió entregar las cintas magnetofónicas. Pero el 31 de octubre se supo que las dos conversaciones clave sobre el escándalo no habían sido grabadas. Esa revelación le dejaban al presidente dos posibles salidas: la dimisión o la destitución. Los comentarios de la prensa, radio y televisión señalaban la total pérdida de credibilidad del presidente. The New York Times publicó: la dimisión es el último servicio que puede prestar Nixon a la nación y a él mismo. Para la mayoría de los norteamericanos, la decisión de destituir al investigador del caso Archibald Cox era prueba suficiente de la culpabilidad del presidente. Temeroso de que investigara demasiado, la desaparición de cintas claves no hizo sino corroborar esta opinión. Pero las sorpresas con las cintas iban en aumento cuando se reveló que la secretaria personal del presidente, Rosemary Booth, robó 18 minutos de otra conversación clave. Cuando las cintas llegaron al juez John Sirica, tan solo pudo escuchar ruidos y voces lejanas. Las cintas no sirvieron para nada. Nixon y su equipo las había tenido en sus manos durante meses. Habíamos dejado el relato en las famosas cintas que le habían llegado por fin al juez John Sirica, pero que no habían servido de mucho, puesto que en ellas solamente se escuchaban ruidos y voces lejanas. En el último día del mes de noviembre, el jefe de los fontaneros de la Casa Blanca, Achille Krock, se declaró culpable del asalto del despacho del psiquiatra de Daniel Ellsberg, un funcionario que facilitó a la prensa los conocidos papeles del Pentágono, información secreta que facilitó a la prensa Daniel Ellsberg. Krock admitió haber cometido el perjurio para defender al presidente, que fue quien le ordenó cometer el acto ilegal. Otro hecho importante en esos últimos meses del año es que el vicepresidente Spiro Agnew, el vicepresidente de Nixon, le envió la carta de su dimisión al secretario de Estado, Henry Kissinger, pues había presentado pruebas suficientes de que el vicepresidente era culpable de repetidos actos de soborno, cohecho, conspiración y evasión de impuestos por haber aceptado fondos de importantes contratistas de obras a cambio de favores administrativos, siendo alcalde del condado de Baltimore y gobernador del estado de Maryland. Para salvarse de la cárcel, tuvo que admitir su culpabilidad en el menor de los delitos, evasión de impuestos, y presentar su dimisión. La dimisión del presidente Agnew llevó a Gerald Ford a la vicepresidencia. Tuvo que sufrir un interrogatorio por parte del Senado antes de confirmarle en el cargo. Ford tuvo que someterse a un escrutinio intenso, sobre todo en lo referente a sus asuntos financieros y a su estabilidad mental. El interrogatorio tuvo las características de un tercer grado policial. Un senador declaró a la prensa: son preguntas que generalmente no se hacen a un vicepresidente. Pero hay que pensar que estamos confirmando no solo a un vicepresidente, sino también a un posible presidente. Y conviene asegurarse de que no tiene ningún esqueleto en el armario. Y tenía razón. En agosto de 1974, Nixon dirigió un discurso televisado a todo el país. Un discurso de 16 minutos de duración de alto contenido dramático. En el minuto 4, el presidente hizo una breve pausa y respiró profundamente y dijo: «Por tanto, presento mi dimisión y a partir de la mediodía de mañana cesaré mi cargo de presidente». Al día siguiente, el 10 de agosto de 1974, el vicepresidente Gerald Ford accedía automáticamente a la presidencia de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer presidente norteamericano que alcanzaba tal cargo sin el aval del voto popular. En 7.000 páginas mecanografiadas quedaron todas las pruebas contra Nixon sobre el caso Watergate, que se pueden resumir esas pruebas en tres. Primero, intento de ocultación de escándalo Watergate. Segundo, abuso de poder y de la Constitución. Y tercero, ultraje al Congreso por haberse negado a entregar las cintas inculpatorias.
Tras esta introducción, vamos ahora a debatir un poco, a darles más datos al respecto de este famoso caso Watergate, Luis, que ha marcado historia, ¿no? Por todo lo que ha supuesto para la historia, valga la redundancia, norteamericana.
Sí, fue el mayor problema político de los Estados Unidos, que llegó incluso a plantear dudas sobre la base de la democracia. El hecho de que alguien usando el poder público, el máximo poder en Estados Unidos, ¿no? La presidencia, pues puede utilizar ciertos servicios o hacer uso fraudulento de ciertos servicios del Estado para beneficio propio.
Los motivos, Luis, por los que Richard Nixon parece que ya está totalmente confirmado, incluso él mismo lo ha dicho, de que hubo esa conspiración en esas elecciones. ¿Qué pudo haber llevado, Luis, crees, a que Nixon cometiera ese escándalo vergonzoso que ha sido? ¿Qué le puede haber motivado el llegar a cometer fraudes como ese, Juan Alberto?
Bueno, yo creo que Nixon era una persona obsesionada, ¿no? Obsesionada con la traición y obsesionada con el triunfo. Aparte, no podía aguantar o no podía soportar perder unas elecciones. Esto le llevó a cometer este fraude. Aparte de todo, como ha comentado Luis, de todo lo que intentó hacer, porque bueno, esto solamente fue una de las puntas de ese gran iceberg que ocultaba toda una red de espionaje y una utilización de instrumentos como fue el FBI o la CIA.
Sí, o sea, está claro que fue todo muy bien preparado, ¿no, Luis? Es decir, no fue fruto de la improvisación. O sea, eso tuvo un tiempo largo de proceso, ¿no? Para hacer y montar toda esa trama, ¿no?
Sí, claro, estamos viendo que había, por ejemplo, el vicepresidente, ¿no? Tramas económicas en su época de gobernador de su estado. Por lo tanto, estamos hablando de una, en muchas de estas personas, una forma, digamos, de entender, ¿no? O de pervertir la vida pública. Es, digamos, era su forma de relacionarse.
Sí, pero esto es, sí.
No, una cosa que iba yo a puntualizar, que nosotros tenemos el problema, podemos decir, que no vivimos aquellos momentos, no somos conscientes de cómo lo vieron los testigos, ¿no? Pero sí es cierto que me he encontrado distinta información donde hablaba de la persona de Nixon como un hombre que era, vamos, creía que tenía un destacado papel, que iba a entrar por la puerta grande de la historia, ¿no? Tiene esa visión un poco, demasiada engrandecida de sí mismo.
Sí, solamente que no hace falta leer mucho. Si vamos los Simpsons, por ejemplo, ya podemos ver en esta serie de dibujos animados cómo le meten caña al Nixon, ¿no? En varios capítulos. O sea, la popularidad de Nixon pasó de ser muy alta a cero, porque él llegó a ganar las elecciones de ese año en el que tuvo que dejar el poder.
Sí, claro, exactamente. O sea, en esa campaña electoral del año 72, él ganó las elecciones, ¿no, Luis?
Lo que pasa es que 72, no, 73 creo que fue, ¿no, Luis?
¿Actualizan?
Tengo aquí con fechas.
Sí. El 7 de noviembre de 72 fue cuando
72. Fue reelegido, vale, ¿no? Vale. Y después, dos años después, fue cuando él, digamos, se vio obligado a dimitir, ¿no, Luis? Por todas las circunstancias.
Sí,
quizá por presión mediática o por propio convencimiento de que había lo había hecho mal y había ocasionado graves problemas para el país.
El primer intento es, está claro que es ocultar, intentar desviar la atención. Recordemos el caso este del Watergate, la explicación oficial era que eran, digamos, activistas anticastristas, digamos, ¿no?
De hecho, fueron cubanos los que entraron en el edificio Watergate para intentar robar estos documentos del Partido Demócrata, ¿no?
Exactamente, era una cortina de humo para desviar la atención. Pero digamos que todo este proceso se puede resumir en que como una partida de ajedrez, he leído por ahí, ¿no?, en algún periodista de la época, que expresaba que esta situación era como una partida de ajedrez, donde Nixon, desde la presidencia, digamos, la defensa que hacía de esta jugada era continuamente derrotada por la justicia, ¿no? Siempre le iban cortocircuitando sus estrategias para defenderse del caso.
¿Qué os parece si nos metemos en el tema? ¿Qué ha sido noticias estos últimos días? Que ha sido realmente la declaración de Felt, de uno de los miembros del FBI, ¿no?
Sí, de todas formas, no sé si Luis tiene algún dato más que cree importante en toda la historia y posteriormente abordaremos lo que es las últimas noticias. En cuanto a la historia y la trama, Luis, ¿algo que añadir así que crea importante?
No, yo creo que podemos meternos ya con el causante de por qué hoy, y todavía no lo hemos nombrado, ¿no? Allá sí. Va a acabar el programa. El causante o el culpable de por qué hoy estamos hablando en la LED de este caso. Nosotros siempre intentamos también encauzarnos por la actualidad, y la actualidad es que la declaración del Malfeld,
sí,
que declaró a la revista Variety, me parece,
sí, vale,
que confesó que yo, con este titular, ¿no?, grandilocuente, ¿no?, dice: yo soy al quien llama garganta profunda.
Ha sido una declaración, bueno, él quizás no haya sido, quizás fueran los familiares que están pasando por un mal momento o que necesitan dinero, los que han estado como locos corriendo detrás de los medios de comunicación para afirmar lo que Fell, que ahora mismo tiene un problema, tuvo un derrame cerebral, así que no creo que esté muy el hombre muy activo. Y bueno, han sido unas declaraciones realizadas ya sea por Fell o por su hija, que han puesto, que han dado fin a este misterio.
Sí, ahí se habla de que ya ha vendido los derechos de su historia, tanto para publicar libros como para hacer incluso hasta una película sobre este asunto. Recordar que, un dato curioso, 5 años después de la misión de Nixon, Mark Fell publicó sus memorias, que se llama La pirámide del FBI desde su interior. Y sin embargo, en su momento, ¿no?, 5 años solamente después de la dimisión de Nixon, esas memorias, digamos, pasó totalmente inadvertida a la opinión pública.
Aparte, bueno, también hay, aparte de Fell, y quien pudo estar detrás, además de él, de ese Garganta Profunda, esta película pornográfica muy famosa en los años 70, más que por su contenido, por toda la algarabía que ocasionó. Pues recordar a los periodistas Bob Walker y Carl Weinstein de Washington Post, que fueron los que desentrañaron todo este misterio gracias a la ayuda de Garganta Profunda, supuestamente, o como él ha declarado, Felt.
Sí, porque según contó el propio Woodward, en el año 1970, Woodward trabajaba en la oficina del almirante Thomas Moore como mensajero, llevando documentos a la Casa Blanca. Y es allí, en una de esas entregas, donde conoció a Mark Feck, y desde ese momento pues mantuvieron a lo largo de todos los años una comunicación. Muy lejos estaban ellos en pensar, en aquellos momentos que se conocieron por primera vez, que iban a protagonizar una historia realmente que acabaría con todo un presidente de los Estados Unidos,
a pesar de ser reelegido. Pero ¿qué motivó? ¿Cuál fue el motivo que hizo que Felt traicionara a Nixon? Esa yo creo que es una de las grandes preguntas que aún no está contestada y hacen que algunos califiquen a Falt como villano y otros como héroe.
La verdad que en todo esto hay numerosas informaciones que hablan de que, por ejemplo, había tensiones entre el gran, digamos, jefe del FBI, ¿no? El que puso el FBI en órbita, que fue Hoover. Hoover,
sí, el director, el primer hombre, el segundo era Fell, el primero era Hoover, ¿no?
A la entrada de Hoover en esa comisión de investigación, no recuerdo cómo se llamaba, pero no se llamaba FBI, se llamaba de otra manera, entró allí para ordenarla porque esa germen del FBI estaba acusado de corrupción, él limpió esa corrupción y en su entrada contaba con apenas 500 hombres, creo recordar. Y a su muerte, ese cuerpo se convirtió en un cuerpo grandísimo, 19.000 agentes.
Ya, ya, un gran poder.
Un gran poder, muy bien preparados, y nació la leyenda también de los hombres de Hoover, ¿no? Esos intocables, ¿no? Hombres que, aparte de su preparación policial o cómo llevaban sus investigaciones, eran totalmente incorruptibles.
Incorruptibles, y de hecho fue lo que llevó a Fell, según algunos, a llevar el objetivo, el fin del FBI a sus últimas consecuencias, denunciando la manipulación que estaba realizando Nixon y sus secuaces y su grupo de gente que estaba detrás de la campaña política y de todo esa trama de espionaje que se organizó alrededor del Watergate.
Dejar claro que estamos poniendo entredicho que Marfell pueda haber sido garganta profunda, porque Luis, ya ha habido otros que se han autocatalogado como garganta profunda, ¿no? No es el único.
No, hay una, digamos,
una saga, ¿no?
Hay una lista, pues, claro, algunos, ¿no?, llaman lista negra, ¿no?
Sí, sí.
De altos funcionarios que han ido suministrando información. Los propios periodistas del Washington Post habla que efectivamente Felt fue un informante muy importante, pero que ellos no se basaban únicamente en él, sino que dan fe de que existieron una red también, diversos altos funcionarios que habían creído necesario filtrar esta información. De hecho, se puede decir que Felt, que admiraba a su jefe Hoover, defendían, ¿no?, lo que digamos la vieja guardia, ¿no?, ante las digamos las praxis de Nixon, de la forma de actuar de Nixon, que o de su gobierno, que muchas veces al margen de la ley, pues Hoover, Felt, esa vieja guardia defendían, sí, que el FBI no estaba para esas cosas, sino que había una forma adecuada de realizar ese trabajo.
Aparte de eso, también el segundo motivo que algunos dicen, los que atacan a Felt, dicen que pudo tener para denunciar a Nixon, que fue ese cargo no alcanzado, esa frustración que tenía Felt por no haber alcanzado el cargo de la dirección del FBI. ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, bueno, decir, porque el tiempo se nos está agotando, creo que este es un tema que podríamos tratar en otra ocasión aquí en el Aleph. Recordar para todos los oyentes que el próximo libro sobre el Watergate, ese famoso libro del que hemos hablado, saldrá a la luz pública el próximo 8 de julio. Su título, El hombre secreto, la historia de la garganta profunda. Así que estén muy atentos, desde luego que en la LEF los vamos a estar, le vamos a tener puntualmente informados, y una vez que tengamos el libro nuestro poder en nuestras manos, pues ya desde luego que avanzaremos un poco cuáles son los puntos fundamentales de ese libro y los nuevos datos que puede aportar, ¿no, Luis?
Sí, y además en nuestra página web en su momento publicaremos, porque tenemos algunos documentos oficiales de aquel momento. Por ejemplo, la carta enviada al juez Zirica y las conclusiones de la comisión de investigación.
Sí, aparte de eso, podemos decir que otros libros, está el libro Desenmascarando a la Garganta Profunda, En busca de la Garganta Profunda, Todos los hombres del presidente, el famoso libro publicado por estos dos periodistas, y bueno, el libro que acabas de decir, el artículo que tú has comentado, Luis, sobre la noticia de la verdadera identidad de la garganta profunda, fue publicado en Vanity Fair.